En Londres se ha celebrado la tercera cumbre internacional sobre edición del genoma humano, un encuentro en el que se ha destacado su uso potencial como tratamiento de enfermedades, pero en el que se ha mantenido como inaceptable la edición del genoma humano que se hereda. Un encuentro al que asistió Lluís Montoliu, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, experto en bioética, en la técnica de edición genética CRISPR y colaborador, ya lo conocen todos ustedes, de nuestro programa. ¿Qué tal, Lluís? Bienvenido, ¿qué tal estás?
Hola, Manuel, aquí listo para hablar de esta cumbre tan importante.
Hoy una cumbre que se ha celebrado 5 años después de la de Hong Kong, en la que el investigador chino He Jiankui anunció la obtención de los primeros seres humanos, 3 niñas en concreto, con su genoma editado. Aquel anuncio que, bueno, fue tan polémico, ¿verdad?, y que tantos ríos de tinta se vertieron. ¿Ha habido sorpresas en esta ocasión?
Bueno, yo creo que estas cumbres, con el paso del tiempo, van a ganar una perspectiva y van a ser muy importantes, porque en realidad es donde se reúnen todos los investigadores que están innovando y están mejorando las técnicas de edición genética, tanto en terapia como en biología, y especialmente las que tienen que ver con el genoma humano, ¿no? Efectivamente es la tercera, la primera tuvo lugar en Washington en 2015, la segunda en Hong Kong en 2018, que fue donde nuestro amigo He Jiankui, amigo entre comillas, fue el que hizo un experimento irresponsable y editó no solamente varios embriones humanos, sino que los implantó, y esto dio lugar a 3 niñas, 3 niñas de las cuales sabemos poco o nada. Nada se dijo de estas 3 niñas. Esto es una de las grandes decepciones de esta cumbre. Hubo varios delegados de China, vinieron directamente oficiales, de alguna manera relacionados con las autoridades chinas, no mencionaron. Eso sí, tuvieron muy, muy buena cuenta de contarnos lo que habían hecho en estos últimos años durante la pandemia, y lo que habían hecho ha sido actualizar toda su legislación, todas sus normativas, para evitar que un experimento similar pudiera volver a ocurrir. Claro, no explicaron cómo permitieron que ocurriera esto en primer lugar, ¿no? Pero en cualquier caso, bienvenido sea todas las modificaciones que se hicieron desde China.
Bueno, la técnica CRISPR ha sido una de las grandes protagonistas, ¿no?, en este encuentro.
La técnica CRISPR es la que da nombre, es la cumbre internacional de la edición genética en seres humanos, ¿no? Y entonces la técnica CRISPR es una de estas herramientas, la más viable, la más versátil. Y de hecho, esta cumbre, si le podemos poner un acento más allá de lo que acabo de comentar de las reacciones de China, es un acento a las aplicaciones terapéuticas de CRISPR. Y aquí voy a resaltar lo de terapéuticas, porque ya estamos hablando de ensayos clínicos. Estamos hablando, nuestros oyentes saben bien que hay que marcar siempre muy bien las diferencias en lo que es un ensayo preclínico, que se hace con modelos animales, que puede llevar más o menos tiempo, y lo que es un ensayo clínico, donde se valora la seguridad y la eficacia, y que, si todo va bien, finalmente va a acabar en forma de tratamiento para una determinada enfermedad. Creo que fue la cumbre donde se presentaron más iniciativas terapéuticas que ya están en marcha. Hay que recordar que tenemos más de 70, casi 80 ensayos clínicos que hay en marcha que están ya usando CRISPR, ¿no? Y algunos de ellos se presentaron también aquí en Londres.
Y bueno, hay una de estas enfermedades que se está viendo especialmente beneficiada, ¿no? La anemia falciforme, y además con una protagonista que intervino directamente en este congreso internacional.
Pues es muy infrecuente ver que una de las protagonistas de un congreso científico, no es un congreso científico al uso, ahí se mezclaban políticos, había representantes de agencias reguladoras, había representantes de asociaciones de pacientes, había investigadores, había médicos. Es un congreso un poco una mezcla de diferentes interlocutores, y entre ellos destacó Victoria Gray, la mujer que hemos hablado alguna vez aquí en este programa. Esta mujer, en verano de 2019, recibió por vez primera un tratamiento CRISPR que le permitió, pues, superar esta anemia falciforme, que es una patología congénita grave que condiciona pues su capacidad de transportar oxígeno y que le obliga a hacer transfusiones de sangre muy frecuentes, casi semanales, y que además le produce mucho dolor porque genera microembolias por todo el cuerpo, ¿no? La propuesta que triunfó con Victoria Gray fue, recordemos, utilizar CRISPR para inactivar un represor que mantiene, digamos, inactivo un gen fetal que deja de funcionar cuando nacemos. Este gen fetal de la gamma globina puede sustituir al mutado de la beta globina, que es el componente de la hemoglobina. Efectivamente, esto es lo que sucedió. CRISPR inactivó este represor, se reactivó el gen gamma y la hemoglobina resultante, que en lugar de tener alfa y beta ahora tiene alfa y gamma, resulta que es capaz de hacer las mismas funciones, y esta señora tiene la virtud de ser la primera persona curada de forma irreversible. Esta persona no necesita ningún tratamiento más. Esta persona en 18 meses sustituyó toda su beta por gamma y nos lo vino a contar. Y lo contaba de primera persona. Claro, lo contaba y delante, en la primera fila de la sala, estaban los representantes de las asociaciones de anemia falciforme de Sudáfrica, de Tanzania y de India, que se estaban preguntando si estas terapias podrían llegar también a ellos.
Ellos, que además son donde la incidencia de la enfermedad es muchísimo mayor.
Hay que recordar que hay 350.000 personas que nacen al año con anemia falciforme, 300.000 de ellas solamente en África. Y un 50% de las que nacen en África no van a llegar a 5 años.
Este es uno de los retos, ¿no?, que se puso de manifiesto, el acceso equitativo de estas terapias, porque su coste es muy elevado.
Esta terapia ha sido propuesta por la empresa CRISPR Therapeutics, que recordemos es una de las empresas de la investigadora Emmanuelle Charpentier, que es la premio Nobel, junto con Jennifer Doudna. Y esta terapia es probablemente una de las que va a ser aprobada tanto por la EMA como por la FDA durante este año. Todo así lo indican todas las noticias. Lo más preocupante es que va a salir probablemente con un precio de nominal de 3 millones de euros por paciente. Y esto creo que cualquier oyente va a entender que esto no es un precio que sea asumible por ningún sistema nacional de salud. La empresa va a tener que reducir ese precio, pero mientras tanto pues va a seguir comercializándolo así. Creo que este es el gran reto que se puso de manifiesto en esta reunión. La ciencia no parece ser en muchos casos ya el problema. El problema científico está resuelto. Ahora tenemos que resolver el problema de acceso. Tenemos que conjugar el legítimo derecho que tiene la empresa farmacéutica a resarcirse de la inversión realizada. Por supuesto, no nos equivoquemos, necesitamos a las empresas, pero esto hay que conjugarlo con un precio que sea razonable y que sea asumible por los sistemas nacionales de salud.
Bueno, otra de las conclusiones de la cumbre ha sido que la edición del genoma heredable todavía es inaceptable, ¿no?
Esto lo sabíamos en el 2015, lo confirmamos por la vía de los hechos consumados en el 2018 con el experimento del señor He Jiankui, y en 2023 hemos confirmado, y hay un acuerdo tácito entre todos los países e investigadores, que sigue arrastrando una cierta incertidumbre que es gestionable a nivel de laboratorio con modelos animales y con células, pero que este riesgo todavía no es asumible. Además, es que no hay una indicación médica para ello. De hecho, tenemos las técnicas de diagnóstico genético preimplantacional que nos permiten seleccionar los embriones que vamos a implantar libres de mutaciones, sin necesidad de tener que hacer ninguna modificación. Y recordemos, siempre existe a nuestra disposición el uso de esperma u óvulos de donantes o incluso la adopción de niños, ¿no? Con lo cual, no hay una necesidad médica que nos obligue a pensar que tenemos que aplicar esta edición genética en embriones. Cuidado, que aquí en España, recordemos, esto es ilegal.
Bueno, pues seguiremos hablando, si te parece, de los resultados de esta cumbre en otro programa.
Muy bien, perfecto. Gracias, Manuel.
Gracias.